En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Hoy el tema central, si se atreven a acertar, tienen muchas posibilidades de hacerlo, porque la semana ha estado marcada por esa efemérides de plata de la visita apostólica del Papa San Juan Pablo II a la diócesis de Huelva. Recogeremos algunos de los interesantes testimonios de testigos de primera línea de aquel acontecimiento y hablaremos de ello con nuestro obispo José Vilaplana. Además, como siempre, mucha actualidad. Empezamos. Héctor Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Vamos con el resumen de la semana.
Pues sí, empezamos el sábado pasado con la Vicaría para la Transmisión de la Fe, que celebró su encuentro de final de curso, tras el cual la que ha sido delegada para la educación de la diócesis durante 10 años, María Jesús Arija, recibió también su reconocimiento. Como ya lo recibieron los becarios del Colegio Mayor San Pablo, el pasado sábado también, los miembros de la Vida Ascendente, que han clausurado también su curso.
Jornadas de Pastoral de Migraciones.
La Comisión Episcopal de Migraciones celebró entre los días 7 y 9 de junio la jornada de delegados y de agentes de Pastoral de Migraciones en torno al tema la acogida cristiana de migrantes y refugiados. El encuentro tuvo lugar en El Escorial, en Madrid, donde la comisión presentó un informe de la acogida de migrantes y refugiados en la diócesis y el documento Acoger a Cristo en los refugiados y en los desplazados forzosos. Escuchamos Saray a Emilio Muñoz, que es el director del Secretariado de Migraciones de la diócesis.
La preocupación que se manifiesta por parte de la Iglesia sobre la acogida del inmigrante entre nosotros y su acompañamiento. Es uno de los puntos donde se centra la Iglesia en este año. El lema de la Jornada Mundial ha sido acoger, proteger, promover e integrar al inmigrante. Y en esa línea pues se está analizando muchísimo ese punto y poniendo de manifiesto pues lagunas que realmente observamos.
Y ya lo hemos anunciado, el pasado 14 de junio se cumplió, Héctor, el 25º aniversario de la visita apostólica del Papa San Juan Pablo II a Huelva.
Tú lo has dicho al comienzo del programa. Este es el tema central del Espejo de hoy y fue un momento histórico para nuestra diócesis que nuestro obispo emérito don Ignacio Noguer Carmona recuerda de esta manera.
No solamente fue entonces la alegría de verlo aquí, de la misa, del encuentro con la gente, la alegría fue mayor todavía porque fue una explosión también de religiosidad popular. La coronación de la Virgen de los Milagros y la visita al Rocío fue como un zamarreón a la conciencia cristiana de nuestra devoción popular.
Uno de los momentos que todo el mundo recuerda es ese de la presencia del Papa en el Rocío, donde ayer también se celebró una misa de acción de gracias, un momento de recogimiento en el que se experimentó lo que nos cuenta el entonces canciller, que todavía lo sigue siendo, Manuel Jesús Carrasco Terriza.
En el Rocío todos también recordamos el silencio que se produjo, que ha sido el silencio más emotivo, más conmovedor de lo que se puede imaginar. Conocemos el Rocío, digamos, por la bulla, y fue todo lo contrario. Recuerdo que Antonio Bueno dijo, el Papa está rezando, y se hizo un silencio que se podía masticar. Y después ya, pues, el famoso final suyo, que todo el mundo sea rociero, ¿no?
Por su parte, el obispo de Huelva, don José Vilaplana, presidió ayer la Eucaristía por el 25 aniversario de la coronación de Nuestra Señora de los Milagros, de manos también del Papa San Juan Pablo II en la Rábida. A la conclusión de la Santa Misa, la bendita imagen de la patrona de Palo de la Frontera fue trasladada hasta la parroquia de San Jorge Martí de la localidad, iniciándose así un tiempo jubilar que se prolongará hasta el próximo 24 de agosto. Y esta tarde, también a las 8 de la tarde, Saray, termina el triduo que se está celebrando en la parroquia de San Sebastián.
Muy bien, Héctor, te esperamos la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La efeméride de los 25 años de la visita de San Juan Pablo II a Huelva, que celebramos estos días, merecía también la presencia en este programa, en El Espejo de la Iglesia en Huelva, de nuestro obispo, José Vilaplana, quien, siendo obispo de Santander, se desplazó hasta Huelva, hasta nuestra diócesis, para acompañar al Santo Padre. Muy buenas tardes, don José.
Bueno, buenas tardes, así fue. ¿Quién me iba a decir que aquel día que participé en la Avenida de Andalucía en la solemne celebración de la Eucaristía y acompañé también al Santo Padre en la coronación de la Virgen de los Milagros en la Rábida, pues quién me iba a decir que unos años después estaría aquí sirviéndoos como obispo.
Y que sería usted el obispo, efectivamente, como dice, que celebraría el aniversario de plata de aquella visita.
Pues lo estoy viviendo con agradecimiento. Yo pienso que el agradecimiento debe ser el sentimiento que nos acompaña estos días, porque tuvimos el privilegio de que un Papa Santo nos visitara y nos dejó un mensaje que está vivo y puede iluminar mucho nuestro presente, porque él subrayó en primer lugar pues la invitación a vivir la coherencia cristiana, a reavivar las raíces de nuestra fe, a reconocerlas y a cultivarlas. Yo pienso que ese tema de la identidad cristiana, de la alegría de ser cristianos, como tenemos ahora en el programa pastoral, pues yo creo que el Papa San Juan Pablo lo subrayó. Y nos ayudó también mucho a valorar la religiosidad popular, también purificándola para que no pierda nunca su auténtico sentido. Nos hizo mucho hincapié en tomar conciencia de la evangelización, mirando al pasado, pero no solo para quedarnos mirando al pasado, lo que Huelva aportó a la evangelización de América, sino mirando al presente. Estamos en una época de nueva evangelización. Aquí y ahora nuestros hermanos necesitan que el Evangelio resuene con fuerza en nuestra sociedad e ilumine nuestro mundo. Y también, pues cómo no, el Papa, sensible a las cuestiones sociales, pues se fijó en el paro, en los últimos, en las personas que dentro de la sociedad necesitan ser especialmente apoyadas y defendidas.
Le quería preguntar, ya ha nombrado algo, pero ¿cómo recuerda aquellos días? ¿Cómo vivió aquellos días con la presencia del Santo Padre? ¿Han sido numerosos los encuentros que usted ha tenido a lo largo de su vida, también de su ministerio como obispo? Pero de aquellos días, ¿qué recuerda?
Bueno, yo recuerdo en primer lugar que Huelva no la conocía. Para mí fue una ciudad nueva. Me impresionó la multitud de gente que había en la avenida de Andalucía, que ahora, cuando paso, recuerdo que era una avenida sin árboles, ahora está muy poblada de árboles, y recuerdo eso, pues una gran multitud y un estrenarme en una ciudad que no conocía. En segundo lugar, recuerdo que me impresionó mucho la coronación de la Virgen de la Rábida, pues porque mientras estábamos esperando al Santo Padre había unas muchachas allí al lado, vestidas con traje típico de aquí. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Y usted dónde está? Y yo, pues yo estoy en Santander. Y me dijeron, pues nosotras somos de Palos, pero estamos hermanados con Santoña. Y, sí, estáis hermanados con Santoña. Y a los pocos meses vinieron a la fiesta de la Virgen del Puerto. Y es verdad que están las dos poblaciones están hermanadas. Y cuando entro en la sacristía de una, veo la imagen de la patrona de la otra, ¿no? Eso también lo recuerdo. No pude ir al Rocío porque a los obispos nos dividieron en dos grupos. No podíamos ir directamente a un sitio y a otro porque el Santo Padre se trasladó en helicóptero, pero pudimos seguir ese momento también tan significativo para nuestra diócesis. Sí, tengo el recuerdo muy, muy vivo. Tengo las imágenes como muy, muy, muy grabadas.
Hablaba antes de las palabras que nos había dejado también con esa visita el Papa San Juan Pablo II. ¿Cree que hemos hecho los deberes durante estos 25 años?
Ay, ahí siempre yo pienso que a la hora del examen nos vemos como los alumnos, ¿no? Que siempre nos ha faltado algún repasito más, ¿no? Yo pienso que estamos en ello. Pienso que no nos podemos sentir satisfechos, pero también es verdad que yo pienso que sí que hemos crecido. Por ejemplo, creo que hemos valorado la religiosidad popular, nos hemos planteado el tema de la evangelización. No sé hasta qué punto lo hemos logrado, pero que ha estado presente de una manera muy insistente, y después el tema de los problemas sociales, pues si estamos intentando responder, aunque uno nunca se puede sentir satisfecho. Pienso que nos empujó y pienso pues que estamos en camino.
Y quería aprovechar también que le tenía los micrófonos de COPE para que me hiciera un balance de este curso pastoral.
Bueno, pues este curso pastoral es que todo ha venido tan pronto que casi me sorprende que ya estemos terminándolo, ¿no? Porque como la Pascua vino muy pronto, pues yo creo que ha pasado todo como muy, muy rápido. Bueno, pues es un curso en el que, la verdad, el tema que más me preocupa, y creo, aunque no sea quizás el que más se ha visto, es el tema de los jóvenes en relación con el sínodo. O sea, precisamente estos días estamos encontrándonos con ellos para escucharles, estamos seleccionando jóvenes para decir, de cara al sínodo, ¿qué esperáis los jóvenes de la Iglesia? ¿Por qué a veces parece que estáis distantes, pero sin agresividad, simplemente pues porque hay un distanciamiento? Pues estamos haciendo este esfuerzo. Y aunque sea una de las acciones que quizás se ha notado menos, pues yo pienso que es una realidad que por lo menos como inquietud está. Pienso que ha sido un año, un curso muy centrado también en Cáritas, y concretamente ha tenido un protagonismo grande la Casa de la Santa María de los Milagros. Nos inquieta el mundo de los inmigrantes. Creo que ha sido un año de diálogos, incluso con otras instituciones, de esfuerzos de Cáritas, de análisis de la situación y de intentar encontrar dentro de este mundo complejo pues cuál es nuestra aportación y qué es lo que podemos hacer. Yo pienso que ha sido también un subrayado. Y después, bueno, pues dentro de la pastoral ha sido, yo creo que la confirmación de adultos. Es una, bueno, yo puedo deciros que ha sido un maratón realmente para mí. Solo en la costa más de 1.000 adultos se han confirmado, solo en la zona de la costa, porque lo contabilizamos el otro día en una reunión de sacerdotes. La verdad es que pienso que es una oportunidad que se nos ha abierto, es una oportunidad de que muchas personas recuperen su relación con la Iglesia. No todo el mundo responde igual, pero pienso que ahí se nos ha abierto una brecha muy importante pastoral, para que las personas puedan decir, hombre, somos cristianos, maduremos como cristianos, aprovechemos todas las oportunidades para crecer en nuestra fe.
Por último, don José, antes de despedirle, esta tarde culmina el triduo que se ha estado celebrando con motivo de esos 25 años de los que venimos hablando, de la visita de San Juan Pablo II a Huelva, y sí me gustaría que, igual que la gente se echó a la calle en Huelva con motivo de esa visita, pues que mañana también en la parroquia de San Sebastián, donde usted presidirá esa misa a las 8 de la tarde, pudiéramos acompañar para rememorar y celebrar también con alegría en Acción de Gracias ese momento.
Bueno, la parroquia es la más cercana al punto donde el Santo Padre aterrizó, aterrizó en el Colegio Colón de los Hermanos Maristas. Es la parroquia donde se venera la imagen de San Juan Pablo II y donde se custodia también la reliquia que tenemos en la diócesis. Y es la parroquia donde lo proclamamos como patrón de la juventud de Huelva. Por tanto, yo pienso que es un lugar como de encuentro con la memoria viva del Papa Santo que nos visitó.
Pues nada, don José, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir esas experiencias de su encuentro con el Papa en Huelva.
Gracias a todos, que recojamos bien ese mensaje que nos dejó y tratemos de vivirlo.
Es el turno de Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo que confesarles que siempre intento empezar con algo positivo, algo que mantenga viva la llama de la esperanza en que la humanidad a secas no puede ser tan estúpida ni estar yéndose a la porra como parece. Pero no puedo, cuando parece que sí, se me aparecen los síntomas de que el bienestar occidental ha hecho de muchos ciudadanos un sujeto idiota. Para muestra, el siguiente botón recogido de Antena 3. 14 mujeres se casan consigo mismas en Bilbao para reivindicar el amor que se sienten hacia sí mismas y para aceptarse tal y como son, sin mochilas ajenas. No han faltado los trajes de novia, los ramos y algunos nervios. ¿Necesitan que les comente la necedad? Creo que no. Una amplia encuesta sobre adicciones a los jóvenes franceses entre 14 y 24 años concluye que los niveles de consumo de tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, pornografía, juegos de vídeo y uso de pantallas móviles y de ordenador son preocupantes. Y sin embargo, seguimos regalando móviles a niños de 9 años. Habría que hacer la encuesta entre los que realizaron su primera comunión recientemente. Por ahí entra la primera adicción, lo demás viene después. Apalancar al niño frente a la videoconsola siempre tranquiliza el ruido del hogar y los vuelve idiotas. Nos ha durado poco el periodista de programas basura como ministro, y es que aquello con lo que atacas al adversario tachándolo de vicio no puede ser virtud en la casa propia. Se ha ido sin estar muy convencido de ello, por lo visto. Pero es que la doble vara ya iba a ser muy evidente. Por cierto, en una presentación de Capital Animal, una plataforma que se define de arte, cultura y pensamiento dedicada a la defensa de los derechos de los animales, el nuevo ministro de Cultura, José Guirao, afirmó que hay que empezar a considerar a los animales iguales al hombre, pero iguales en todo, en inteligencia, en sensibilidad, en derecho a la vida. Yo ya no sé si hay algo en el agua, en el aire, o qué lleva a personas presuntamente inteligentes a estados de bloqueo cognoscitivo de este calibre, por definirlo de alguna manera. En Argentina se ha aprobado por escaso margen la ley del aborto. Siempre es triste que se considere legal el homicidio del ser más indefenso. Hay por ahí una reflexión al respecto que habla del mágico canal del parto. Mágico porque hace que lo que no es humano pueda destruirse y al pasar por él, sin embargo, acaba convirtiéndose en humano y sujeto de derechos. Antes es algo, segundos después y al pasar por él, ya es alguien. La primera dama por ahora de Podemos, por ahora, bueno, ustedes saben, ¿no? Irene Montero ha comentado sin despeinarse. Infinita alegría, hermanas argentinas, enhorabuena por esta batalla ganada. Luchamos por la vida, las feministas del mundo entero estamos hoy celebrando con vosotras. Como es evidente, segundos después alguien le respondía sobre el cacao mental que supone decir luchamos por la vida para referirse al puro y duro infanticidio que es el aborto. Y apostillaban. Con esta lógica ya sabéis lo que significa cuando dicen que luchan por la dignidad, la democracia o las libertades. Dicen que Francia ha prohibido lo que se ha dado en llamar el lenguaje inclusivo, esa aparente corrección política por la que hay que decir alumnos y alumnas, padres y madres, fiscal y fiscala. Parece que semejante tontería empieza a tener freno. No tengo muchas esperanzas de que cunda el ejemplo en nuestro país y volvamos a hablar correctamente, pero mantengamos la ilusión. También ha sido viral una noticia sobre un profesor de la Universidad de Granada que escribió una lista de recomendaciones a sus alumnos para antes y después de los exámenes. Después de las palabras de ánimo, acababa agradeciéndoles la experiencia de docencia tenida con ellos. Alguien lo compartió en las redes y ha llegado a abrumar al profesor la cantidad de gente que le ha llamado y agradecido sus palabras. En fin, ha llegado la primavera, casi junto al verano. Ya verán. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Vamos a conocer un poquito más cómo trabaja Cáritas Diocesana con la infancia y lo hacemos con el proyecto Educar para Crecer, que acaba de finalizar el curso escolar con una fiesta. Y nos lo va a contar María Ángeles Charnecos, responsable del proyecto, como decimos, Educar para Crecer. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste Educar para Crecer?
Pues te cuento, Educar para Crecer es un proyecto socioeducativo que se dirige a la infancia en la zona del distrito 3 de aquí de Huelva Ciudad. Es un proyecto que se viene desarrollando desde marzo de 2016 y trabajamos con menores de ahí de la zona que necesitan un apoyo, un acompañamiento, un refuerzo pues para ayudarles a crecer y a madurar de manera correcta. Nosotros acompañamos durante el curso escolar, dándonos e incidiendo un poquito más en el tema académico, dado que en el contexto familiar pues no reciben el apoyo que necesitan. Y ahora de cara en verano planificamos un campamento urbano con una amplia programación de actividades.
Y supongo que lo académico es también una excusa, de alguna manera, si me permiten la expresión, para trabajar también lo emocional, que también será una necesidad primordial para estos menores.
Sí, claro. Nosotros, como te digo, estamos en lo académico, pero no solo abordamos ese área. A lo largo del curso trabajamos también otros aspectos, la adquisición de hábitos, de habilidades, pues desde higiene, hábitos de conducta, las habilidades sociales, que son básicas y fundamentales en las relaciones humanas, y también el tema emocional, que es fundamental. Hemos contado con la participación de la Asociación Tiritas Creativas, que ha estado acompañándonos en las tardes de ocio, un día a la semana, pues hacíamos actividades de ocio, y gracias a ella hemos podido estar en muchos talleres con los que se han abordado el tema emocional, para que los niños reconozcan sus emociones, aprendan un poco a gestionarla, a entender qué les pasa, por qué se sienten de una manera determinada.
Me decías que trabajabais lo emocional, que también trabajáis lo académico, y supongo que eso también hará que se establezca una coordinación con los centros educativos.
Sí, eso es fundamental en el trabajo. Este año, porque, claro, poquito a poco vamos avanzando y vamos dando pasos de cara a mejorar, y se ha establecido un contacto tiempo manteniendo una coordinación con uno de los centros educativos de la zona y este año también con otro de los centros educativos de la zona. Y es fundamental, como te digo, porque eso nos permite llevar a cabo una coordinación y un feedback del trabajo que hacemos con los menores, que nos sirve también de retroalimentación para saber si lo que estamos haciendo repercute positivamente o no en los menores en sí, que es de lo que se trata, de ayudarles a que vayan progresando y consiguiendo avances y mejorando.
La fiesta celebrada el pasado miércoles incorporó la merienda y también talleres. Han nombrado esa dramatización desarrollada por Tiritas, pero ¿cómo transcurrió esa fiesta?
Pues estuvo bastante bien, la verdad fue divertida, de unión, de compañerismo. Desarrollamos un taller de dramatización, los niños pues se disfrazaron, representaron de manera improvisada cada uno una canción, una poesía, una adivinanza, y tuvimos oportunidad de hacer un poco pues un balance del curso, de lo que les había gustado, de lo que no, de cosas que podemos mejorar el año que viene, y finalizamos con una merienda en la que pues todos compartimos un ratito y también una despedida, que no es despedida, que es una pausa hasta que retomemos nuevamente las actividades veraniegas.
Y se hará también con ese campamento de verano, que era lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo se trabaja también con esos menores durante el verano?
Sí, nosotros de cara al verano pues ofrecemos, en el centro donde trabajamos con los críos, ofrecemos un espacio donde los niños puedan pasar las mañanas, porque lamentablemente pues muchos no tienen actividades como pueden tener otros niños, salidas, excursiones, visitas. Entonces nosotros en horario de mañana estamos desarrollando actividades varias, tenemos una programación, puede ser talleres lúdicos educativos como puede ser alfarería, expresión corporal, taller de repostería, juegos, dinámica, salida al parque, y también organizamos pues salida al exterior, por ejemplo a la playa, porque hay muchos niños que a pesar de estar aquí tan cerca de la playa no pueden disfrutar de ella a menudo.
Pues muy bien, pues con esto nos quedamos, con esa labor impresionante que hacéis con los menores durante todo el año, porque no se descansa ni en verano, como nos estás contando. María Ángeles Charneco, responsable del proyecto Educar para Crecer, que se ha clausurado recientemente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, que vaya muy bien ese verano.
Gracias. Buenas tardes, un placer.
Y ahora sí es el momento de conocer las citas a corto plazo con Pablo Rasco. Buenas tardes.
Sara, ¿qué tal? Buenas tardes. Te comento que hoy viernes día 15 la Casa de la Iglesia será el lugar en el que la Hermandad Obrera de Acción Católica en Huelva celebre su día. Para ello, uno de sus militantes, Dimas Aba, hablará de las claves para defender y consolidar hoy un trabajo decente. A partir de las 7:30 de la tarde, a las 8:30 será la Eucaristía, tras la que habrá un picoteo compartido. También te comento que es el pasado día 13 dio comienzo en la parroquia de San Sebastián de Huelva el triduo para celebrar los 25 años de la visita apostólica del Papa San Juan Pablo II a la diócesis. Mañana tendrá como broche final la Eucaristía de Acción de Gracias, que presidirá nuestro obispo, don José Vilaplana, también en la parroquia de San Sebastián a las 8 de la tarde. Y el próximo lunes, día 18, el clero celebrará su convivencia de final de curso, en la que se pondrá al día sobre exigencias legales y perspectivas en el tema de la transparencia, confidencialidad y economía, con unas conferencias que serán desarrolladas por Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos en la Conferencia Episcopal Española y presidente de esta casa de COPE. La Pastoral Universitaria, también te comento, que organiza esta hora de oración ante el Santísimo, que celebrará el próximo martes día 19 a partir de las 6 de la tarde en la Capilla Santa María, sedes Sapintalle del Campus del Carmen de la Universidad de Huelva. Y el próximo día 23 la Catedral acogerá la ordenación de dos nuevos diáconos para nuestra Iglesia. Se trata de Andrés Carmona y José Jesús Martín.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa, que ya finaliza. Les dejamos con Mediodía COPE y recuerden que tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con Héctor Sánchez. Pasen un feliz fin de semana.